El estudio de hoy corresponde al día 6 de mayo del año 2018. Continuamos con nuestra serie, Pero Dios. Y el estudio de hoy es titulado, Fallamos, pero Dios. Y lo vamos a tomar del Antiguo Testamento, que es el libro de Nehemías, capítulo 9, versos 1 al 32, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Digg nos las va a ir mencionando. La mayoría de nosotros, que no somos lo que deberíamos de ser, o podríamos ser, el pecado ha cicatrizado nuestras vidas. Estamos conscientes de nuestras fallas personales, pero las muy buenas noticias son que nosotros fallamos, pero Dios nos perdona. La gran razón de la muerte expiatoria de Cristo era el proveer clemencia por las transgresiones y misericordia por nuestras ofensas. El profeta Nehemías conocía la historia de su gente israelita, y después de la cautividad, ya de regreso a su tierra prometida, los reunió. Y así Nehemías oró a Dios y pidió por ellos. En el estudio de hoy, nuestro pastor, Skip A. Digg, nos presenta cuatro lecciones vitales acerca de la condición humana y la solución divina. Estas cuatro lecciones o puntos son: rebelión es nuestro problema. Segundo, perdón es nuestra provisión. Tercero, fidelidad es nuestra promesa. Cuarto, el seguimiento es nuestra prioridad, o sea, continuar vigilando las palabras del Señor. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, vamos a la presencia del Señor, diciéndole, Padre, nos detenemos para oír lo que tú tienes que decirnos hoy. A través de las páginas de las Sagradas Escrituras, porque creemos que este libro que estamos estudiando, que le llamamos Biblia, no es como cualquier otra literatura, sino que este sagrado libro debemos de entenderlo y reconocerlo como que es un récord de tu fidelidad a pesar de todas nuestras fallas. Padre, te pedimos que nuestros corazones se alegren en las verdades que se encuentran en la Biblia, que estas verdades pueden y deben cambiar nuestras vidas. Padre, ayúdanos a entender lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. El llorar es señal de madurez. Hay algo acerca de reconocer nuestras fallas que demuestra un progreso espiritual. Jesús lo dijo de esta manera: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, en el Sermón del Monte. Cuando yo leí esto, yo pensé que esto parecía una contradicción, no hace sentido, que bienaventurados los que están de duelo, porque bendición quiere decir que bienaventurado no suena como, por eso me suena como contradicción. Quiere decir pues que están alegres los que están descontentos, pero esto nos debe de confortar y nos debe ayudar cuando confesamos. Proverbios 28, el proverbista dice bien claramente, el que cubre su pecado no prosperará, pero el que confiese sus pecados encontrará y alcanzará misericordia. Hay algo cuando admitimos que necesitamos ayuda porque hemos fallado para poder quedar limpios en la presencia del Señor. Eso es lo que es confesión. oí el caso de un hombre que estaba en el hospital, se estaba muriendo. La esposa estaba a su lado y él le dice, querida esposa, yo sé que me estoy muriendo, pero hay algo que tengo que confesarte, que en mi matrimonio no pude ser fiel, te fallé. A través de sus lágrimas la señora le dice claramente, lo reconozco, por eso te estoy envenenando, o por eso te di ponzoña, o veneno, para que te mueras. Esto se oye como contradicción, pero si él hubiera confesado su pecado años antes, posiblemente ella le hubiera perdonado y lo hubiera restaurado. En el capítulo 9 de Nehemías estamos viendo que es un servicio de alabanza y adoración. Es un servicio típicamente. En primer lugar, este capítulo 9 es muy largo. Quizás no lo vamos a leer todo en el estudio de hoy porque es muy largo, pero este capítulo 9 de Nehemías está lleno de confesión, arrepentimiento, oración, seguido por un pacto. Ese pacto que Nehemías y los israelitas hicieron este día. Vamos a ver los primeros 2-3 versos para ver lo que vamos a hablar. Nehemías capítulo 9, verso 1 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Verso 3, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Imaginemos pues que estuvieron de pie como por 3 horas o más leyendo la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, otra tercera parte o cuarta parte del día confesando sus pecados a Dios y la otra cuarta parte adorando. Hay muchas oraciones en la Biblia, pero en este caso, en Nehemías 9, encontramos una de las oraciones más largas que se presentan en las Sagradas Escrituras. Yo conté las palabras de este capítulo, encontré 1,177 palabras. Ustedes le pueden estar agradecidos a Dios que nosotros solamente vamos a leer unos versos, no toda la oración. Esto ilustra lo que hemos encontrado en 2 Corintios 7, verso 10, donde el apóstol Pablo escribe, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Todos vamos a ver y oír de que un duelo llenaba la oración de Nehemías y sus hermanos en este capítulo 9 de Nehemías. He llegado a entender que cuando mi esposa se convirtió, porque ella no era creyente, era incrédula, en su crecimiento nunca se hablaba de conocer a Dios, pero recuerda que leyó un volante, algún tratado, de que hablaba acerca del arrepentimiento y cómo reconocer la presencia de Dios. Entonces, dice que ella pensaba, entonces Dios debe de estar en el trono de mi vida. Ella oyó acerca de la conversión. Así que hizo una oración muy simple que él no sabía, pero dice que como unas 2 semanas más tarde se encontró en un servicio en la iglesia cristiana y ella se convenció. Sintió que el Espíritu Santo le revelaba de que en su vida había algo que no estaba bien. Al fin de aquel servicio se fue a la sala de oración donde estaba un pastor para asistir y contestar preguntas. Entonces ella le pregunta a este pastor, pastor, yo creo en Dios, hice una oración de pecador, pero no entiendo, pero el pastor que la atendió aquel tiempo, que con los años llegué a conocer a este pastor, y le dijo en esa voz, porque él era un pastor de Inglaterra, ¿te has arrepentido de tus pecados? Ella le dijo, que si he hecho, ¿qué? ¿Por qué? Ella no había oído este término de arrepentimiento. Dice, no sé ni qué es arrepentimiento, ¿cómo me puedo arrepentir? Así que el pastor le explicó lo que significaba arrepentimiento. El arrepentimiento es sentirte adolorido, sentir dolor por tu pecado. Y separarte de algo o de alguien que es pecaminoso para que puedas experimentar la salvación. Oí que Leonardo Riobelgio dijo, el que se siente satisfecho y no toma tiempo para orar, no puede estar perdonado. Entonces, esta oración de Nehemías 9 es opuesto, porque está llena de remordimientos, humildad y esperanza, las tres puntos a la vez. Aprendemos algo de esta oración que vamos a ver hoy en Nehemías 9. Esta lectura principal es que la falla no tiene que ser el fin de tu vida cristiana, o sea que el pecado. Esta lección nos enseña que tú puedes tener un futuro brillante a pesar de tus pecados, porque conocemos que la solución divina es la solución humana, la condición humana es solución a la divina. Dios nos muestra su poder, su amor y su perdón. Encontramos aquí cuatro palabras para que vamos a estudiar, que ya las mencioné, que nos va a poder ir por las diferentes etapas de que la condición humana y la solución divina. Estas dos palabras son fracaso, perdón, fidelidad y seguimiento, o sea, siguiendo a Dios. Vamos a ver el primer punto, que es un tema que sobresale en este capítulo. Rebelión es nuestro problema. Rebelión es nuestro problema, es el primer punto. Veamos el verso 15 de Nehemías 9. No sabemos quién presentó esta oración porque la escritura no nos lo dice. Pero hay algunas traducciones del Antiguo Testamento conocidas, la traducción septuagésima, que es la traducción griega de hebreo a griego. En esa versión dice que Esdra dijo estas palabras. Entonces vamos a pensar que concluiremos, y el único entendimiento es que fue Esdra el que presentó esta oración, pero Nehemías fue el que la escribió. Vamos a leer el verso 15 de Nehemías 9, que dice, quizás era Esdra el que estaba hablando, les diste pan del cielo en su hambre y en su sed, les sacaste agua de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra prometida, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Algo digno de mencionar aquí, si es Esdra quien está presentando esta oración, está orando con mucha solemnidad, porque está cubriendo todos los periodos de la historia pasada de Israel, desde su liberación de Egipto hasta su cautividad. Les habla de los 40 años que deliraron por el desierto. El verso 15, él dice, y les diste pan a nuestros padres del cielo en su hambre. Y verso 16, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos antes, endurecieron su cerviz y se rebeló. El verso 26 nos habla de otro periodo. 26 dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a sus profetas, sus que profesaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Verso 28. Después que regresaron a la tierra de Canaán, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos y los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti y tú desde el cielo los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste. Una y otra vez podemos ver en estos versos que estamos viendo aquí. El tema de la oración de Esdra es el mismo. Esdra está diciendo, hay una cosa que está bien claro, es que hemos caído en pecado y que somos buenos para pecar una y otra vez. Continuamos fallando, o sea, pecando. en tu presencia. Lo que se menciona aquí sucede que es el problema de todas las generaciones humanas de la historia humana. En nuestra historia humana podemos ver y saber y reconocer que hemos estado marcados por la falla. Como el apóstol Pablo escribe en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, no algunos cuantos, todos. No hay excepción. Ese es nuestro problema. Nuestro problema es el pecado. La Biblia lo llama pecado. Todos hemos pecado y hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Pero ustedes habrán reconocido que el Nuevo Testamento se refiere al pecado, una palabra griega que es armatia. Lo que quiere decir es fallar al blanco, pero es pecado. Este término se utiliza, es un término de un flechero que está tirándole al blanco con las flechas, imagínate. Si tú tienes 20 flechas, yo tengo 20 flechas, tú eres un flechero y como tienes experiencia, de esas 20 flechas, 19 le pegan al blanco. Supongo que es un flechero cazador con flecha, pero de esas 20 flechas solamente fallaste una, fallaste la marca, pero yo intento lanzar esas 20 flechas al blanco y solamente una flecha pegó en el blanco. 19 flechas fallaron el blanco. Pero como quiera fallé al blanco, yo soy mejor pecador que tú, pero fallé la marca más que tú, pero todos hemos fallado. Todos le hemos fallado al blanco y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es que somos marcados por el pecado. Porque Pablo también escribió en Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, y por el hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo diría todos pecamos. Es muy fácil de ver la historia del pecado de la humanidad. El pecado comenzó desde Génesis, y continuó en Apocalipsis. La Biblia es esencialmente la historia de nuestra falla humana. Pablo nos lo explica en diferentes libros, como en Romanos 5, lo repetimos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, y por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. En otras palabras, el pecado entró a través de Adán y continuó toda la descendencia de Adán pecando. Pero nos damos cuenta que el hombre no se puede defender y dejar de pecar. Porque nosotros, por naturaleza, pecamos. Por ejemplo, si has ido de día de campo y has dormido cerca de la laguna, donde el agua amanece muy tranquila y un jovencito avienta una piedra en la laguna y distorsiona todo el retrato de aquella laguna. Así, Adán aventó una piedra en la laguna y después de, como el retrato quedó distorsionado, sentimos echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Pero el concepto del pecado nos alcanza a todos, pero tenemos que leer las escrituras y estudiar qué es la solución. Yo he conocido personas que no les gusta usar el término pecado en el público, pero circulan, le sacan la vuelta al pecado, pero no podemos leer la Biblia sin encontrar esa palabra pecado. La palabra pecado o pecadores, pecando, el término pecado aparece en la Biblia como 600 veces. Como 629 veces en las Escrituras, la Biblia nos presenta la realidad de nuestra historia. Tenemos nuestra nación de pecado. Pablo dice en Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, o también todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Ustedes habrán oído lo que sucedió en la historia de un escorpión y una tortuga. Los escorpiones no pueden nadar. Pero este escorpión deseaba cruzar una laguna y se encontró un tortugo y le dijo, señor tortugo, por favor me puede cruzar al otro lado de la laguna. Entonces el tortugo dijo, no es posible, porque si yo te voy a llevar en mi espalda, me vas a picar en el pescuezo y nos vamos a ahogar. El escorpión le hace la promesa, pero lógicamente yo no le voy a causar problema a usted, porque si yo le causo problema, usted se ahogaría y yo me voy a ahogar con usted. Dijo el tortugo, bueno, pues súbete a mi espalda. El tortugo comenzó a nadar cruzando aquella laguna, pero como a la mitad de la laguna, el escorpión le entró su naturaleza, afiló su aguijón y picó al tortugo en el pescuezo. Cuando el tortugo sintió que se estaba ahogando, hizo la aclaración a el escorpión, le dice, escorpión, ¿qué sucedió? Tú me habías prometido que lógicamente yo no te podría causar problema porque entonces nos ahogaríamos. ¿Por qué lo hiciste? El escorpión dijo, no tiene que ver con ninguna lógica, señor tortugo. Esa es mi naturaleza. Esto es, pues, la naturaleza de la humanidad. Nosotros, por naturaleza, somos hijos de la ira y caemos en pecado como otros. Nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Es importante reconocer este hecho, que es una verdad que nadie puede contradecir. Si no reconocemos esta verdad, no hace sentido para nadie. Una vez que lo reconocemos y lo entendemos, hace sentido. ¿Por qué es que después de miles de años de existencia continuamos teniendo el mismo problema que la humanidad está plagueado? A pesar de toda la tecnología, todos los estudios, no hemos podido reconocer y erradicar el pecado. ¿A qué le echamos la culpa? ¿A los reporteros liberales o a los republicanos, a los demócratas liberales? No, la culpa es de todos nosotros. Estamos infectados con ese problema. Jeremías escribió, el corazón es engañoso, por sobre todo maligno, ¿quién lo conocerá? Entonces, nuestro problema es la falla. Esta oración nos lleva a reconocer que somos fallosos. Hay una segunda lección, y es también verdad. Nuestro problema siempre fallamos, pero el segundo punto es, el perdón es nuestra provisión. El perdón es nuestra provisión. Veamos el verso 17 de Nehemías 9. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho entre ellos antes. Endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillos para vosotros a su servidumbre. Pero tú, oh Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste ni nos abandonarás. Estamos viendo que nuestra falla se encuentra con el perdón de Dios. Y eso es lo que es nuestra solución. El perdón es nuestra provisión. Pero tú eres Dios que perdonas, oh, gracias, Padre. Humíllate en la presencia de Dios. Reconoce que eres pecador, pero Dios es misericordioso. Debemos que entender que lo encontramos a través de toda la Biblia, lo vemos una y otra vez. Debemos de pedirle y reconocer que Dios es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Reconocemos y entendamos que nosotros somos fallosos, pero Dios es poderoso. Vemos que Dios nunca se pone frente a nosotros con la mano en la cintura y diciendo, ya fallaste, te perdiste, ya fallaste. ¿Cómo puedo pensar que caíste en un pecado tan tonto? Tenemos que reconocer de que Dios reconoce y espera que fallamos, porque Él así nos creó, con esa falla que nosotros no podemos dominar. Muchos años antes de esto, cuando Moisés presentó la ley en el monte Sinaí, Dios dio una lista de bendiciones de Deuteronomio 28 y 29. Esos capítulos están llenos con advertencias de que Dios dice, si tú me obedeces, yo voy a hacer y haré. Si tú me desobedeces, aquí te menciona todas las maldiciones que vas a recibir. Esas maldiciones se mencionan como en un capítulo y medio, porque Moisés escribió más acerca de lo que es fallar a Dios de las bendiciones. Bendiciones y maldiciones. Al fin de esa sección de Deuteronomio 28-29, de aquellas maldiciones, Dios aclara, cuando todas estas cosas hayan venido sobre vosotros, ¿qué cosas? Todas las maldiciones que Moisés ya había escrito. Dios le dice, si me obedecen, esto sucederá, pero si me desobedecen, esto sucederá. Y cuando todas estas cosas tomen lugar, y ustedes reconozcan y regresen, yo los recibiré. Dios sabía desde el principio que somos fallosos. No solamente esto, pero al paso de los años, cuando Salomón levantó el templo. Por eso es que ahora veremos, cuando Salomón edificó el templo, también hizo énfasis en que caerían en pecado. Esto se puede ver en el primer capítulo, en el primer libro de Reyes, capítulo 8. Salomón reconoció que pecarían, caerían en pecado, serían llevados cautivos a Babilonia, pero regresarían y reclamarían su tierra prometida, pero reconoce Salomón que caeremos en pecado. Pero por eso sabemos que todo esto no es nuevo. Aún Salomón lo sabía, lo reconoció y lo presentó. ¿Cuándo? No dijo si acaso caen, sino cuando caigan en pecado. Después de que regresaron de la captividad, la cual era profetizada, Salomón reconoce. Y todo esto lo menciono para que reconocer que cuando caemos en pecado, eso no sorprende a Dios. Dios está esperando que caigamos en pecado. Continuamos en Nehemías, capítulo 9, verso 17, que dice, Padre, quisiera oír, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho entre ellos antes de endurecieron sus cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su... Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tarde o para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. ¿Qué dijo Jesús desde la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús dijo desde la cruz, Padre, perdónalos, podemos poner en lugar de que dice, Padre, perdónalos, tú puedes incluir tu nombre. Yo puedo decir, Padre, perdona a Skim. Padre, perdona a Melitón Sapien Maravilla, si ese es tu nombre. Padre, perdona cualquiera que sea tu nombre. Eso es lo que tenía en la mente de Jesús colgado de la cruz. Se ha dicho por muchas gentes, por algunos eruditos, que la confesión es una buena medicina para el alma. Los psiquiatras y psicólogos siempre recomiendan a las personas que busquen qué es su pecado. Aún el mundo secular reconoce que cuando una persona tiene una falla, si confiesa su falla, eso le ayuda a sanar su problema. Especialmente cuando hacemos confesión de pecado a Dios, porque Dios puede sanarnos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Juan escribe diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9. Confesar quiere decir más que admitir. Más que decir, oh bueno, ya fallé, ya aceptar, no. El término confesión quiere decir decir lo que tienes que decir una y otra vez cuando has fallado. Esto quiere decir que el pecado te dice que fallaste. Eso es confesión. Pero hay veces que alguna gente dice, Señor, yo he pecado, perdóname. Es cierto que esas son las palabras, pero si no estás seguro de que Dios perdona, ¿para qué le hablas a Dios? Cuando tú le hablas a Dios, debes estar convencido de que Dios perdona. Confesar es más de palabras. Confesar quiere decir que lo que estás confesando te duele, te arrepientes y te propones no volverlo a hacer. Arrepentimiento es separarte y venir a alguien. Eso es lo que es. Así que Dios está esperando que confieses tu pecado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confesar tu pecado? Veamos el punto número 3 que describe. Dios es, en Nehemías 9:17b, pero tú que eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia porque no los abandonaste. Vamos a ver esta palabra. La gracia que Dios imparte es que Dios te regala y te da algo que tú no mereces. Misericordioso es recibir algo que tú mereces. Así que, gracias es que tú recibes algo que no mereces. En griego, gracia es que tú lo recibes. Justo, gracia y misericordia. Esto nos lleva a un punto. ¿Qué sucederá el día del juicio? La pregunta es, ¿cómo es que Dios siendo justo, a la misma vez, Dios es misericordioso? ¿Cómo es que si Dios es justo, es misericordioso? La respuesta es, y la vemos, en la cruz de Cristo. Cuando Jesús estaba colgado de la cruz, eso quiere decir que Dios recogió todos los pecados, todo el castigo que tú merecías y la puso en aquel cuerpo sagrado de Jesús. Esto quiere decir, para Dios quedar satisfecho, vamos a suponer que tú estás caminando, vamos nomás a poner una ilustración, tú estás manejando tu automóvil por una calle donde el límite de velocidad está marcado, bien marcado a 30 kilómetros por hora. Tú estás manejando, a lo mejor tú estás manejando a 35, 40, 60 o más, pero detrás de ti aparece la patrulla, te detiene y te identifica y te dice, ¿a qué velocidad estaba usted manejando? ¿Qué sería lo justo cuando el patrullero está hablando contigo? Te va a castigar, eso es justicia. Misericordia quiere decir, es lo opuesto. Que te diga el patrullero, Señor, usted estaba manejando arriba del límite de velocidad, pero le perdono, siga su camino. Pero supongamos que él diga, no te voy a dar una multa, eso es misericordia porque no te dio el castigo que mereces, ¿verdad? La gracia sería que el patrullero se mete la mano en la bolsa y te da un billete suficiente grande, quizás 100 o 200 pesos, para que te vayas al restaurante a cenar con toda comodidad. Eso es gracia. Pero el policía te explica, estaba usted manejando arriba del límite de velocidad, escribió en papel la multa que te corresponde, antes de darte el pedazo de papel con la multa, te dice, mire, no le voy a dar la multa. Ahora eso no es misericordia, porque él dice, yo voy a pagar su multa. Entonces así, eso es gracia. Él demostró gracia y misericordia, porque va a pagar tu multa y además te dio dinero para que vayas a cenar en un restaurante de lujo. Así es lo que hizo Jesús. Jesús llevó a la cruz todo tu castigo para extender sobre ti gracia sobre gracia, para mostrar que Dios es misericordioso, gracioso. El punto número 3 que mencionamos aquí es de la falla al perdón a fidelidad. Fidelidad es la promesa. Después de la falla, provisión, fidelidad. Vamos a ver. El Dios muestra su amor y es tan diferente que cualquier otra cosa que nosotros intentemos lograr. Con todo y que nosotros fallamos y fallamos una y otra vez, y Dios continúa perdonándonos. Dios continúa perdonándonos toda nuestra vida. Veamos Nehemías 9 y verso 18. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición, eso fue idolatría, y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grande abominación. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu espíritu para enseñarles, y no retiraste el maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto y ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Verso 30 dice, y lo soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque tú eres Dios clemente y misericordioso. La verdad acerca de todo esto: el amor de Dios nadie lo puede detener. El amor de Dios es un amor incondicional. El amor de Dios es un amor dado del Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Con todo el que se rebelaron contra Dios, repetidamente pecaron, fallaron contra Dios. Cuando llegaron a la tierra de Canaá, ellos continuaron despreciándote. Aun cuando estaban en cautividad, muchos de ellos te despreciaron, se apartaron de tu ley. Cuando yo estaba leyendo y preparándome para este estudio, un artículo de un periódico, el verso de 1 de Juan capítulo 3 vino a mi mente, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es como decir, ¿qué tipo de amor es este que no lo podemos entender? Un tipo de amor que, con todo el que la persona falla y falle y continúe fallando, solamente Dios puede perdonar de esa manera. Nosotros como humanos no tenemos ese amor. Ustedes reconocerán en la Biblia que hay varios ejemplos. Vamos a mencionar al profeta Oseas, que él, hay un libro en el Antiguo Testamento que lleva el título. Este profeta Oseas, si tú lees el libro de Oseas, te das cuenta que Dios le dijo al profeta Oseas que te cases con una prostituta, y cuando te cases con esta prostituta la vas a llevar a tu casa y la vas a amar. Con todo eso, se va a ir de tu hogar y va a continuar con sus costumbres prostituyéndose, pero cuando tú reconoces que ella se anda prostituyendo, tú la vas a buscar, te la vas a llevar a tu casa y la vas a amar como si ella no hubiera cometido pecado. Es lo que Dios le dijo a Oseas. Después de que esa mujer quedó toda contaminada por el pecado de tu pueblo, porque se revolcó con diferentes hombres, tú la vas a recoger, la vas a llevar a tu casa y la vas a amar como si ella no hubiera pecado. Eso es lo que Oseas reconoce, y el pueblo de Dios reconoció que Oseas era como un dios. Y la esposa, que era prostituta, ella representa la nación de Israel y todos nosotros, porque esa nación de Israel se opusieron, se separaron de Dios tantas veces, pero Dios continúa amándolos. Yo reconozco, amigos, que yo reconozco y sé que han vivido vidas similares a esa historia de Oseas. Hace años que yo oí la historia de uno de mis amigos que su esposa se le fue y se unió con alguien más, pero hasta vivió con aquella persona por meses. Su nombre era Catalina y ella pensaba, yo sé y creo que Dios va a restaurar nuestro matrimonio. Aquellos meses pasaron a años que su cónyuge estaba viviendo una vida de infidelidad. A punto que dice, Catalina dice que le decían, ya olvídate, tu esposo no va a regresar. Pero ella dijo, pero Dios va a hacer algo. Ella continuó esperando que su cónyuge regresara. Pero ¿qué le esperaba a esta señora Catalina? Ella dio testimonio. Y le preguntábamos nosotros, si él regresa, ¿lo recibes? Dijo, sí, lo recibo. Me siento ofendida por su falla. Yo he estado esperando que él venga a mí y para reconciliarnos porque yo lo perdonaré. Pero después de ciertas complicaciones que su cónyuge, entre esa aventura de infidelidad, concibió niño en aquella otra mujer. Pero cuando él llamó y le dijo, he decidido regresar contigo y tengo que advertirte que de todos mis problemas engendré niño, y yo le dije inmediatamente, trae ese niño, yo lo guiaré, lo recibiré como mi propio hijo. Y así fue. Ese es un retrato claro de el amor de Dios. El amor de Dios es un amor delante, un amor de lasting, que quiere decir un amor inagotable. Algunas personas se han dirigido a Dios como el galgo del cielo. Un galgo nunca abandona su presa. El galgo continúa buscando, persiguiendo hasta que se encuentra a su presa. El profeta escribió diciendo que todos como ovejas nos hemos descarriado. Quizás tú te has descarriado de Dios. Quizás te encuentras que caíste en pecado, te separaste, volviste a caer en pecado. A lo mejor te sientes como que ya llegaste a un punto que Dios ya no te perdona. No te creas, eso es lo que el enemigo quiere que entiendas. Pero Dios dice, mi espíritu no contendrá para siempre con el pecado del hombre. Pero las escrituras nos dan testimonio de que el simple hecho de que te preocupas y piensas en Dios, esto quiere decir que tú tienes un concepto de que Dios te va a restaurar. Quizás te sientes preocupado, adolorido por tus fallas, pero yo quiero que tú reconozcas, ustedes reconozcan. Romanos 5 y verso 20, el apóstol escribe, mas cuando el pecado abundó también la gracia. Quiere decir el apóstol que cuando el nivel de pecado llegó a un punto incalculable que no se puede ni siquiera entender, no hay ningún pecado que sea tan grande que Dios no pueda perdonar. Eso está bien claro en las Sagradas Escrituras. Pero, ¿qué es el problema? Que nuestro problema es que nosotros no reconocemos este tipo de amor. Te preguntas, ¿quién puede perdonar así? Naturalmente que los humanos no podemos perdonar. Pero Dios, como Dios, nos muestra que Él perdona. Nosotros en nuestra pecaminosidad codiciamos la mujer del prójimo. Codiciamos la riqueza del prójimo. Vemos un automóvil nuevo y lo codiciamos. Desearíamos tener ese automóvil. Así que esa es nuestra naturaleza. Nosotros estamos inclinados a ese estado pecaminoso. Entonces, pero tienes que reconocer que Dios te perdona. Dios sabe que eres irresistible al pecado, pero Dios te recibe y te perdona si es que tú reconoces ese amor de Dios, porque Dios te ama, porque Dios es amor. Y por eso es que el amor de Dios es un pecado implacable, inagotable. Dios es como un pareaguas. Tú no puedes detener de que el sol te queme, pero el pareaguas sí te defiende. Tú puedes abrir un pareaguas, que es el pecado, y eso te detiene de disfrutar de las bendiciones de Dios hasta cierto punto. Pero en el Nuevo Testamento, el libro de Judas, Judas escribió en 1:21, dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Este es el seguimiento que tienes que hacer. Esto quiere decir que de la fidelidad es nuestra promesa. Tú le prometes a Dios ser fiel, esfuérzate, así como lo dice Judas 1:21. Entonces, nuestra falla encuentra la fidelidad y el amor de Dios. Entonces Dios espera una respuesta de nosotros como humanos. Porque ya vimos tres puntos. Rebelión es nuestro problema. Segundo, perdón es nuestra provisión. Tercero, fidelidad es nuestra promesa. Cuarto, seguimiento es nuestra promesa. Porque vemos en el, como el, ella continúa su oración en el verso 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Pero, o por lo cual, no los abandonaste, aquí se encuentran como siervos. Y como dice también en Nehemías 9:18. Además, cuando hicieron para sí un becerro de fundición y dijeron, este es nuestro Dios. No, tú estableciste un pacto con ellos y todos los príncipes y dirigentes firmaron aquel pacto. Por eso, tú puedes leer el capítulo 9 de Nehemías para que veas todos los detalles por qué firmaron y quieren firmaron este pacto. Es como Romanos 12:1 que dice, es el mismo formato que escribió el apóstol Pablo diciendo a los romanos. En todos los 11 capítulos de Romanos, Pablo continúa hablándoles, explicándoles, ayudándoles a entender. Pero en 12:1 de Romanos, Pablo dice, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es el Romanos 12:1. Esta es una hermosa oración del apóstol. Está dando a entender el apóstol en 11 capítulos. Fallamos como humanos, pero nuestra respuesta es seguirte. Nosotros estamos haciendo un pacto contigo, Señor, de seguirte, estar contigo. No es que simplemente nos sentimos culpables por nuestro pasado, pero hoy hacemos un pacto que te seguiremos de hoy en adelante, agradándote. Eso es arrepentimiento de tu corazón en la presencia de Dios. Muchas gente se equivocan y se sienten remordimiento y arrepentimientos. Remordimiento y arrepentimiento son dos cosas. Uno es sentimiento, la otra es sensación. Y la otra es una decisión. Oí de un hombre que le escribió una carta a la Oficina de Rentas Internas, que en inglés es IRS. Esa carta decía, no he podido dormir últimamente desde el año 1970, hacia allá número de años. Que ese hombre había mentido cuando presentó su reporte de rentas internas. En esa carta les voy a incluir un cheque de $500. Está pagando una parte de dinero que se robó. Dice, después de mandar este cheque de $500 y después de esto no puedo dormir, enviaré el resto. Les debo dinero, les voy a enviar una parte de lo que les debo, pero si mi conciencia no me deja tranquilo, entonces enviaré el resto del dinero que me robé. Pero en estos días, hoy es el día de que muchos deben de pagar el resto de las rentas internas. Es el día que ustedes deben de entregar su vida al Señor Jesucristo completamente, en su totalidad, para que puedas recibir todo el señorío del Señor Jesucristo. Ahora, dile: Señor, aquí estamos en tu presencia, entregamos nuestra vida, que esa sea nuestra oración. Oremos. Padre, te pedimos, porque tú reconoces todas nuestras fallas, reconoces que somos faltosos, pero esperamos recibir tu perdón hoy para siempre, porque reconocemos que tú siempre estás esperando nuestras palabras, y tú eres gracioso, misericordioso, y tú nos persigues continuamente. Hoy estamos en tu presencia, Padre Santo, porque todos hemos hecho las decisiones importantes de venir a tu presencia. No solamente de venir a tu presencia, sino que reconocer a Cristo como que Él es la solución a nuestros pecados. Aquí en la Capilla Calvario todos estamos con el rostro inclinado, nuestros ojos cerrados. A ustedes que están aquí presentes y los que están ausentes, les pido que hagan una decisión. Si esta mañana tú viniste al Calvario sin saber por qué venías, tú me estás escuchando y no sabes por qué, o reconoces y te gustan estas explicaciones de este pastor Skip, hoy va a ser una oración para que tú reconozcas que has estado delirando, has reincidido, pero hoy vas a hacer un pacto para que tu nombre quede escrito en el libro de la vida, en el cielo. Tú quieres estar seguro de que Dios te ha perdonado. Y si ese es tu deseo de que yo ore por ti y hacer un pacto con Dios, levanta tu mano para que así yo reconozco que alguien desea que yo ore por ti. Así yo veo que alguien levanta su mano acá a mi derecha. Alguien más, sí, levanta su mano. También a mi izquierda alguien levanta su mano. Tenga su mano levantada para que yo reconocer que hay alguien que desea que yo ore por usted. ¿Alguien más desea que yo ore por usted? Levante su mano. Levante su mano. Si ustedes están allá afuera en las graderías, allá afuera hay pastores asistentes que están esperando ver quién levanta su mano. Padre Santo, yo te presento a todos estos, específicamente los que han levantado sus manos. Y reconozco que detrás de esa mano hay una persona que desea que yo ore por él. Te lo presento, Padre Santo. Tú lo reconoces, tú lo amas con todo y su vida pecaminosa. Padre Santo, te damos gracias, gracias, porque estos han reaccionado y tú los aceptas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Ahora yo les pido, si tú levantaste tu mano, yo les voy a pedir que hagan, den un paso de fe, que pasen acá al frente del púlpito para hacer una oración, un pacto con Dios. Ustedes que levantaron sus manos, y si no levantaste tu mano, también deseas pasar, es igual. Tú pasas al frente para hacer un pacto con Dios, un pacto nuevo con Dios. Pero y también tú que me estás escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, me estás escuchando y tú deseas tomar ventaja de este hermoso momento de ir a la presencia de Dios, tú también puedes hacer esta oración con nosotros y Dios te recibe. Sí, el himnólogo y los hermanos de alabanza y adoración continúan en la presencia de Dios, alabando, alabando, pero nuestro pastor Skibay Zig continúa invitando. Pasen, 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 hermanos, para hacer un pacto con Dios. Pasen, pasen. Ahora nuestro pastor Skibay Zig dice: yo voy a hacer una oración, y yo deseo y les pido que ustedes hagan esta oración, esas palabras que van a salir de sus corazones para hablarle a Dios. Si tú estás escuchando también, Padre Santo, yo te entrego mi vida. Reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname. Y yo creo en Jesús. Y yo creo que Jesús murió en aquella cruz. Murió y fue sepultado. Después de que fue sepultado, resucitó y subió y está en el cielo. Así, Padre Santo, yo me separo de mi vida pecaminosa. Acepto este plan de Jesús. Padre, ayúdame a continuar en tu presencia el resto de mi vida. Y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así le decimos amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos a el número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por cartas o tarjetas postales, pues envíelas al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Y el estudio de hoy corresponde al día 6 de mayo del año 2018. Adiós. Adiós.